llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen! ¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas, todos y todes a este programa del semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Hoy contamos con la presencia de Sebastián Córdoba. ¿Cómo se encuentra, Sebastián?
Muy feliz de hacer este programa con usted, María José. ¿Usted qué tal?
Muy bien, Sebastián. Muy contenta también de tratar este tema que abordaremos el día de hoy en nuestro programa, que es muy, muy, muy interesante. Ha dado mucho de qué hablar. Pero bueno, antes de que nos empecemos a emocionar con el tema, quiero aprovechar y recordarles a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio que pueden escucharnos desde plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. Además, pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio, y a nosotros como Semillero Ajene únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Mario Castro, quien les habla es María José García, y nuevamente bienvenidos y bienvenidas a La Pola Constitucional. Bueno, Sebastián, el día de hoy tenemos un tema muy, muy, muy interesante, y para comprender todas las dimensiones del problema que se nos plantea, me gustaría que todos nosotros nos pusiéramos en el rol de un ciudadano, y de un ciudadano que no conozca tanto de cómo funciona el mundo jurídico, del derecho, que si el control constitucional, nada. Usted es un ciudadano. Usted vota para elegir a los congresistas que lo van a representar. Y esos congresistas presentan un proyecto de ley para representar sus intereses en algún tema en específica. Durante todo el periodo legislativo, después de muchos debates, de lobby, se cumplen con los requisitos de 4 debates rigurosos en el Congreso, en el que los congresistas debaten, se pullan, pero en últimas lo logran, cuentan con esos 4 debates, con una votación casi absoluta en el Congreso, se aprueba esa ley que sale a la luz, que tiene una gran acogida de la población. Y al mes siguiente, 9 personas que usted no conoce y por las que usted no votó, le tumban la ley y la declaran inconstitucional. ¿Qué piensa de eso usted, Sebastián?
La verdad, como ciudadano, a mí me daría piedra, por decirlo coloquialmente.
Por supuesto, no, a mí también, es que ya me dio piedra.
Mira, como bueno, y estas 9 personas que yo no elegí, que yo no sé quiénes son, en un lapso de 3 meses... me declaran, me tumba la ley que defiende mis intereses por la que yo voté, y que no solo eso, sino que fue aprobada por el poder del pueblo, que está
después
representado
de
en el
4
Congreso.
Después de 4 debates, Sebastián.
No, y peor, si es un acto legislativo, o para los no constitucionales, pues para los ciudadanos que no deberían saber que es un acto legislativo, 8 debates con mayorías absolutas, y lo tumban. Ejemplo, y fue muy controversial, no sé, estoy seguro que lo recuerda igual María José, el de la cadena perpetua para violadores de niños y niñas.
Sí, de acuerdo, ese fue todo un proceso legislativo que contaba con muchísima aprobación por parte de los congresistas, pero más importante, de la población colombiana, que de forma contundente manifestó que estaba completamente de acuerdo con ese proyecto, y en cuestión de meses estábamos viendo que esa ley casi que ni se alcanzó a aplicar, sino que de una vez fue tumbada por la Corte
Constitucional. No, y le echo más limón a la herida, María José. No son 9 personas, son 5, porque para que una ponencia en la Corte Constitucional salga pues positiva, si la ponencia es tumbar la ley. En este caso, se necesitan la mayoría, que 5 votos de 9 jueces elegidos por el Congreso.
Sí.
Entonces,
son 5 personas que van a tener un voto fundamental y van a terminar tomando una decisión que va a ser totalmente significativa para los 50 millones de colombianos, así no los conozcamos, así no los hayamos elegido. Y esa es la problemática del día de hoy.
Sí, sí, claro. ¿Por qué no nos...? Y es no solo es problemática aquí en Colombia, sino también en el resto del mundo. De hecho, usted va a ver cómo funciona en diferentes países, como sea el ejemplo más emblemático, ha legalizado la interrupción voluntaria del embarazo o el aborto, en términos más coloquiales, menos técnicos, alrededor del mundo. Y hay tablitas que dicen cómo se legalizó el aborto por Congreso, que creo que en Latinoamérica solo ha sido Argentina, y el resto por cortes. Mismo aplica para matrimonio entre parejas homosexuales, adopción, entre otras. Y estos son temas altamente controversiales que muchos senadores, muchas personas, muchos sectores dicen deberían ser elegidos, ser decididos por el pueblo en votación directa o indirecta, o en su efecto por el representante del pueblo, que vendría a ser el Congreso de la República. Sin embargo, pues ya es tendencia que los diversos tribunales en el mundo decidan sobre esto. No sé la lógica detrás de esto, por qué se dice que el Congreso debería decidirlo, María José, ¿por qué no nos cuenta un poco más?
Claro que sí, Sebastián. Pues realmente, como lo expresamos al principio, es un problema álgido que especialmente al ciudadano debe generarle muchas dudas de qué es lo que sucede con ese voto de confianza que se le da a los representantes, a los congresistas, que en últimas son ellos los que deberían hacer las leyes. Entonces, primero hablemos un poquito de esa lógica que usted decía. ¿Qué es lo que está detrás de ese rol que tiene la Corte Constitucional? Entonces, es importante que nosotros nos centremos en la estructura de cómo está organizado el Estado colombiano. Nosotros tenemos 3 ramas del poder público: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Y tenemos que la legislativa, el Congreso, en principio, es quien está llamado a hacer las leyes. Sin embargo, casi que con el debate que nosotros estábamos hablando, pareciera que fueran los jueces los llamados a dictar estas leyes y a regular cosas tan fundamentales como nuestros derechos. Entonces, ¿qué sucede con esas 3 ramas del poder público? Pues para evitar abusos y arbitrariedades en el poder, nuestro sistema está edificado en un sistema de pesos y contrapesos en el que se busca como contrarrestar esos poderes para que ninguno de los 3 tenga un poder absoluto. Entonces, si bien el Congreso es el que está llamado a hacer las leyes, a tener esa función judicial legislativa por excelencia, también tenemos que partir de que el Congreso tiene un poder derivado. Es decir, ese poder del Congreso surge precisamente de que ha sido el pueblo quien ha elegido al Congreso. Entonces, en ese sentido, el Congreso, de una forma u otra, debe tener ciertos límites respecto de esas personas que les han dado el poder, la confianza y su voto para representarlos. Y también es muy importante tener en cuenta que estamos en un estado constitucional de derecho en el que la carta política, la constitución, es básicamente nuestra guía a seguir. Es como el manual de instrucciones, eso en lo que todos nos pusimos de acuerdo como en esos mínimos que deben guiar la dirección de nuestro país. Y entonces acá nos planteamos la pregunta de qué pasa cuando el Congreso, que es un poder derivado, se sale de esos marcos que serían la Constitución, que en teoría es eso que todos nos pusimos de acuerdo. Entonces, no sé, Sebastián, si nos quiere contar un poquito de qué hace la Corte Constitucional en ese sentido, cuando el Congreso se sale de esos marcos que en principio son como el mínimo de lo que guía a nuestro país.
Claro que sí, y es esencial lo que usted mencionaba, de que estamos bajo un Estado constitucional y el tema de la separación de poderes, que ya es un aspecto que profundizaremos al final del podcast. Como mini spoiler, se hablará de constitucionalismo dialógico, para que se queden hasta el final. Y es que todo el sistema jurídico y el Estado colombiano está basado y necesita funcionar mediante un sistema de pesos y contrapesos. Eso está en el 113 de la Constitución. Tiene como base doctrina y teoría jurídica de siglos. Eso es de Montesquieu y un montón de doctrinantes y teoría. Y el punto es que en Colombia, ya para aterrizar el caso concreto, ningún órgano tiene la mayoría absoluta. Ningún órgano debería tener el poder absoluto de decir lo que yo digo es la última palabra. Ejemplo, si el, ¿y esto por qué? Porque hay unas garantías mínimas, hay una norma que es la Constitución que se debe respetar por encima de todo. El caso, ejemplo, ¿cómo se sentiría usted ciudadano si mañana sacan una norma por caricaturizar la idea y hacerlo más evidente, que permita que todos los días que se salga y que decrete una purga, tipo la película? El Congreso, como poder derivado, podría hacerlo.
Perfectamente, perfectamente.
Eso es abiertamente inconstitucional y, repito, es para caricaturizar el proceso. Pero hay unos mínimos de ley, y esos mínimos, ese núcleo que no se puede vulnerar, se encuentra dentro de la Constitución. En virtud de esto es que se creó la Corte Constitucional y ella es la encargada de verificar que no se incumplan estos mínimos fundamentales. Para ello se estableció el control público de inconstitucionalidad, que usted como ciudadano es parte de sus mecanismos políticos en los cuales puede participar para defender el país y los intereses públicos que le interesan. Por ello, la Corte es la que, si usted dice, vea, yo considero que esto, esta disposición del Congreso, este decreto ley, va en contravía de las garantías mínimas que acabamos de mencionar. Corte, por favor, defienda la Constitución como garante, como norma básica de toda Colombia, y expulse esa ley. Ese es el concepto básico y es lo que el que controla jurídicamente al Congreso. Es decir, usted no está por encima de la Constitución. Nosotros actuamos, como diría Kelsen, como un legislador negativo. El Congreso es legislador positivo en el sentido de que saca las leyes, las hace vigentes la semana, pues, y el legislador negativo sería, y eso está, no explícitamente, pero está en la Constitución, en el 241, la Corte Constitucional es el encargado de expulsarlas. ¿Sí? Justamente por esto es que, pues, y es también por un proceso lógico, no se puede preguntar siempre. Imagínese usted si sometieran a consulta popular todas las leyes, como, oiga, usted aprueba esto, oiga, usted aprueba esto, oiga, usted aprueba esto. Como eso logísticamente no sucede, y justamente los ciudadanos ya tenemos cómo participar en eso. Según el artículo 40, la acción pública de inconstitucionalidad que todos nosotros podemos interponer.
De acuerdo, Sebastián. Y ahí usted toca un punto muy importante porque, bueno, nuestro sistema, nuestro país, Colombia, se estructura en un sistema muy democrático. Nosotros nos gusta que nos tengan en cuenta en las deliberaciones y, como hablábamos, pues en últimas, pues el Congreso es esa expresión como de ese poder derivado que en últimas nosotros como ciudadanos le hemos otorgado. Pero como usted ya lo venía anticipando, nosotros escogemos a los congresistas, que son quienes nos van a representar un poco en esa lógica, pero eso no es lo que sucede con los jueces. Los jueces no son escogidos de forma democrática, popular. Muchas veces no tienen ni siquiera una relación con la ciudadanía como tal, porque esa es precisamente, no es su función. O sea, en principio ellos no deberían responder a estos tipos de debates políticos y demás, porque como usted ya lo mencionaba, realmente el rol de la Corte Constitucional no es tanto mirar si la gente quiere algo, si democráticamente todos estamos de acuerdo, si será lo más conveniente o no, sino que en últimas el juicio de lo que tiene que hacer la Corte Constitucional es contrastar esa labor legislativa que lleva el Congreso y compararla con esa carta política y ver si en verdad sí se están respetando o no esos principios básicos sobre los que se edifica nuestro Estado Social de Derecho, porque si no, el día de mañana pues estaríamos en el riesgo de que cualquiera que se escogió como senador, por las razones que sea, pueda el día de mañana tomar una decisión desacertada que termine desconociendo completamente lo que nosotros somos como país y esos mínimos en los que todos hemos de alguna forma estado de acuerdo. Es como si el día de mañana se fundara una nación completamente diferente a la que conocemos. Entonces, esa función de la Corte Constitucional realmente está llamada a sacar del ordenamiento jurídico a todas esas leyes que genere el Congreso que contradigan esos mínimos fundamentales en los que se edifica nuestro sistema jurídico. Pero el problema surge un poco cuando nosotros decimos, no, pues el juez es un juez neutral, imparcial, que en últimas lo que tienen que hacer es contrastar y casi como si fuera una operación matemática. Si son iguales, entonces no pasa. Pero si uno puede determinar que son diferentes, A más B, entonces toca sacarlo del ordenamiento jurídico. Pero pues en la vida real y viendo los casos que han llegado a la Corte Constitucional, se genera un debate de si realmente solamente se están excluyendo del ordenamiento jurídico aquellas normas que contradigan a la Constitución, o si por el contrario lo que la Corte Constitucional está haciendo es valiéndose de sus mecanismos interpretativos, de su argumentación y tal vez utilizando ciertos lenguajes que crean como una barrera con el ciudadano en el que la mayoría de los ciudadanos no comprenden qué es lo que está haciendo la Corte y utilizando ese poder para ellos mismos crear el derecho. Entonces es ahí que surge esa discusión y me gustaría preguntarle ¿qué piensa usted de eso, Sebastián? ¿Por qué no nos habla un poquito del activismo judicial y de ese rol que han ido tomando los jueces en los últimos años?
Claro que sí, y esto es súper interesante porque se conecta con lo que decíamos anteriormente del legislador negativo. Y es que la Corte ha sido la abanderada, y hablamos por Colombia al menos, pero me atrevo a decir que también en diversos países, solo que Colombia es el ejemplo regional, y eso sí lo digo sin miedo alguno, de avances sociales. La Corte Constitucional ha sido la que permitió o avaló la eutanasia, la que años después permitió la eutanasia para niños, niñas y adolescentes, permitió matrimonio entre parejas homosexuales, adopción de parejas homosexuales, permitió en 2006 tres causales para el aborto y permitió en 2022 el aborto sin causales hasta la interrupción voluntaria del embarazo, disculpen, hasta la semana 24, sin ninguna necesidad de causal, entre tantos otros avances, avances sociales. Pues, entonces, justamente, como decía María José, ahí se le ha acusado de hacer un activismo, de ser acoger ella el rol de legislador, no ser uno negativo, sino uno positivo. Y esto, pues el ciberoyente se preguntará, pues, ¿cómo? O sea, la Corte Constitucional no tiene las facultades para sacar una ley. No, pero mediante estrategias de modulación de sentencias, que son comunes en todo el mundo, no son exclusivas de Colombia, se hace el disclaimer, lo que hacen es interpretar la ley. Y como muchos sabrán, el derecho no es, como uno puede creer, cuando inicia la carrera o cuando no es abogado, que el derecho no es un 1 más 1 da 2, como decía María José, no es, ah, listo, la ley dice esto, se hace esto otro. El derecho es interpretación. La mayoría en los juzgados, lo que los abogados alegan es determinar el alcance de una norma, el contenido normativo, como diría Alexi por ahí, de una norma. Es decir, ok, listo, estas palabras, ¿qué significan? ¿O qué alcance le vamos a dar y por qué? En eso se basa toda la carrera y todo el ejercicio profesional. Y en últimas, lo que hace la Corte es justamente darle alcance a estas palabras. Es decir, interrupción voluntaria del embarazo significa esto. Vida digna significa esto. Por lo tanto, ustedes deben aplicar esa interpretación a la eutanasia. Por ejemplo, vida digna dice, implica muerte digna. ¿Dónde lo dice? En ningún lado.
De acuerdo.
Pero ella lo interpreta de esa forma. Y en virtud del 241, o como diría un magistrado que en paz descanse, y ahora mismo se me olvidó el nombre, no peco por errar, en una sentencia del año 1993 lo que decía era que, y abro comillas, entre la interpretación de la Corte Constitucional y la Constitución no se interpone ni una hoja de papel. Es decir, lo que dice la Corte es lo que significa la Constitución. Y eso se ve reflejado en varios tipos de sentencias. En las primeras sentencias interpretativas, que dicen como solamente esta palabra es acorde a la Constitución según cierto significado. Segundo, en las sentencias sustitutivas, que son gravísimas, que literalmente dicen no, eso no es constitucional, o en palabras técnicas de la Corte, inexequible o exequible, sustitúyase por esta palabra. Están también las sentencias aditivas, que dicen, oiga, que generalmente son cuando le dicen, otro caso ejemplo, cuando hay una omisión legislativa, que le dicen al legislador, oiga, usted se le olvidó añadir esto, añádalo, y entra dentro de la ley, lo cual es literalmente añadirle, ni siquiera es interpretar, es añadir extractos y por lo tanto significados y alcances a la ley. Entre más sentencias, estas son como las más evidentes, donde puede haber un activismo judicial y donde predomina, o pues muchos acusan, y ya trataremos eso, que predomina la voluntad del juez. No sé, María José, si tenga ejemplos, otros ejemplos de donde se nota o donde está la discusión, que es más el juez decidiendo según sus intereses personales que según el ordenamiento jurídico.
Sí, de acuerdo, Sebastián. Es que cuando hablamos de este tema del control de constitucionalidad de las leyes, partimos de la base de que para nosotros los jueces son personas completamente neutrales, que no tienen ninguna apreciación subjetiva respecto de los temas que se están tratando. Sin embargo, yo creo que en la vida real es muy difícil uno decir que una persona que ha tenido cierto tipo de educación, que ha pasado por diversas condiciones personales, pueda separarse completamente de sus percepciones personales para poder tomar una decisión completamente objetiva, precisamente porque somos humanos y no es completamente posible que nosotros podamos simplemente desligarnos de lo que creemos que es justo o no, de lo que creemos que es correcto, de las experiencias de vida que han formado nuestra forma de ver el mundo. Y es por eso que resulta bastante complejo y peligroso esta estrategia de la interpretación que da paso al activismo judicial. O sea, yo creo que puede tener unos matices positivos tanto como negativos, pero en lo que todos podemos estar de acuerdo es que es una estrategia supremamente poderosa y que tanto poder puede llegar a un peligro muy 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 grande. En un principio, pues usted mencionaba que realmente ha sido, por lo menos en Colombia, una estrategia para el desarrollo de ciertos derechos que yo creo que si nos hubiéramos quedando a que el legislativo los regulara, pues simplemente no se hubieran dado. Y ese es uno de los argumentos que surge a favor, pues, como de estas funciones de la Corte Constitucional. No se trata simplemente de crear derechos porque sí, sino utilizar el actuar judicial como una forma de garantizar los derechos, incluso cuando otros órganos del poder público, como lo sería el Congreso, no se ha ocupado de esto mismo.
Justamente, y esas son las bases, y lo que estamos aquí, para los interesados discutiendo, lo ha llamado Alexander Bickel el argumento contramayoritario, es decir, como porque las mayorías, porque 9 jueces, o 10 o 11, los que sean en el respectivo país, van en contra de la decisión de la mayoría, que vendría a ser el Congreso. Pero justamente diversos teóricos retoman el argumento que decía María José, y es que parte de la necesidad de que los jueces ejerzan esta labor y que tomen la bandera, la batuta, en el reconocimiento de derechos en Latinoamérica particularmente, es la ineficacia de las otras ramas del poder. Y es decir, el Congreso no ha hecho su tarea. Sería una tarea interesantísima, por ejemplo, ver cuántas sentencias exhortativas ha hecho la Corte Constitucional
y cuántas efectivamente han llegado a una regulación efectiva del Congreso. Me atrevo a decir que muy pocas.
Si conozco dos, es muchas, son muchas. Y es justamente esta necesidad de los derechos, no se pueden quedar frenados. O sea, no podemos, los derechos siempre tienen que ir avanzando de la manera como se considere prudente. No todo tiene que ser progresista, todo tiene que ser progresivo, eso sí.
De acuerdo.
Pero no se puede quedar atrás en la garantía de derechos fundamentales, porque si la Corte no hace nada, es decir abiertamente, oiga, María José, usted le están vulnerando derechos fundamentales.
y yo no puedo hacer nada al cagada. Respecto. Sí, me parece muy triste porque...
Cagada, dígale al Congreso, y el Congreso demora años y años y años y años. Entonces, esta es la primera base de que justifica, pues, justamente, que la Corte tome esto.
Sí, 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 realmente ha sido como un muy buen punto para dar avance a ciertos derechos. Y yo creo que algo también supremamente importante es que nosotros como nación hemos casi que reconocido que entre esos mínimos fundamentales no podemos dejar la decisión de las mayorías hacer absolutamente lo que guíe todo, porque precisamente siempre que hay una mayoría, pues tiene que haber una minoría, y creo que también un poco el trabajo de la Corte Constitucional es como ser ese contrapeso a lo que sería la tiranía de las mayorías y también ejercer un poco ese rol activista respecto de los principios mínimos fundamentales y de la protección de comunidades minoritarias, sujetos de especial protección, por ejemplo, comunidades indígenas y demás, que si todo lo sometiéramos a lo que piensa la mayoría, pues por supuesto que habría mucho lugar pues como para esas exclusiones.
Claro que sí, es justamente esto en lo que... Y a mi parecer, al menos, uno de los argumentos más fuertes frente a este, no lo llamaría activismo, sino a esta decisión de la Corte. Porque parte del Estado Social de Derecho y parte de lo que dice la Constitución misma no es inventado, y lo que dice el Estado Social de Derecho no en Colombia, sino en el mundo entero, es la garantía de las minorías. Y esto va con el, y esto es necesario hacerlo. Y las minorías, como le dice el nombre mismo y como le decía María José, no tienen poder en el Congreso, no son parte de la prioridad legislativa de los congresistas, difícilmente sacan una votación, ejemplo, las comunidades indígenas, les queda casi que imposible incluso sacar un referendo popular, un referendo constitucional por su cuenta, estar en apoyo al resto, y el deber de la Corte al mismo tiempo es garantizar la Constitución. La Constitución lo que dice es garantícele los derechos a esta gente. Eso no es pasar por encima del pueblo, porque la mayoría no siempre es lo correcto y no siempre es lo necesario y no siempre es la última voz. Y esto se enmarca dentro de lo que llamaría Jorge Roel constitucionalismo dialógico. Y no es que la Corte Constitucional diga legisle, porque no lo hace, sino que la Corte Constitucional lo que hace es dialogar con las diversas ramas del poder y ve, por ejemplo, el Congreso está siendo detecta una falencia en el sistema jurídico que está causando una vulneración de derechos fundamentales. Lo detecta y lo advierte. Toma las medidas en el momento para protegerlo, porque es inadmisible que se evidencie una violación de derechos fundamentales, que pueden ser los suyos, los míos o de cualquier minoría o persona, y nadie haga nada. Toma medidas para ese caso Congreso, exhorta al Congreso y ahí comienza a funcionar el diálogo. Y no es solo eso, el Congreso también aprueba leyes de tratados internacionales, que esas entrarán a ser parte del bloque de constitucionalidad, y la Corte interpreta en virtud de eso. Vuelve al Ejecutivo, que es... Y ahí se desmonta un poquito lo que decíamos al inicio, que nadie elige a los jueces. No, realmente sí. Esto es un diálogo en concreto, porque las tres ternas, las tres entidades facultadas para ternar a los magistrados de la Corte Constitucional son el presidente de la República, elegido por voto popular, la Corte Suprema de Justicia, órgano independiente, más que todo de carrera, y el Consejo de Estado. ¿Y quién elige de esos? El Congreso, que es la representación del pueblo. Entonces, no puede que no se vote directamente, pero se elige indirectamente quienes hacen parte y quienes toman esas decisiones. Ahí tienen el sustento democrático que se requiere, y pues nada más democrático que la democracia, y esto quiero ser muy enfático, no es lo que diga la mayoría. La democracia es darle espacio para que todos sean escuchados. Y si alguien tiene unas necesidades de derechos fundamentales, son iguales de válidas a las de las mayorías a las de las minorías. Y esto es lo que se encarga de garantizar la Corte Constitucional, un diálogo entre sectores y un diálogo democrático entre órganos del poder público y ciudadanía.
De acuerdo, Sebastián. Y es un diálogo supremamente importante que yo creo que enriquece un montón el debate y las garantías jurídicas que tiene nuestro ordenamiento. creo que tal vez de pronto el problema como que ve la mayoría de gente es respecto de la legitimación política que podrían llegar a tener pues estos jueces. Es un tema que da muchísimo de qué hablar, el debate siempre seguirá, pero yo creo que usted nos deja con un mensaje muy 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 importante, y es que a pesar de que pareciera ser como un mecanismo completamente contrademocrático, pues es todo lo contrario. Yo creo que ese es un gran mensaje para el día de hoy. Entonces, gracias a todos y todas los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de Ajere, el derecho en movimiento. Les recordamos a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero Ajere. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon y nos escucharán.
Se terminó la pola y usted acompañó al Semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.